ecografía en 0,2 segundos, entonces eso no está al alcance de todo. Y el fútbol profesional, bueno, yo creo que todo el mundo cuando acaba sus carreras deportivas, en el caso mío, por ejemplo, ¿no? Muchas veces, ¿qué tal? ¿Estás recuperando la lesión? La lesión que tuve yo, pues eso es para toda la vida, porque me levanto por la mañana hasta los que no camine 10, 15 metros, parezco a, vamos, que tengo un bastón, ¿no? ¿No? Los dolores y la artrosis que tengo en el pie son increíbles, tengo que estar todo el día, casi todo el día entrenando, fortaleciéndolo y demás. Entonces, hay que intentar cortar los plazos.
Tú hoy en día, tú 25 años después de aquella situación con fortuita con el Chapi Ferrer, ¿aún sigues teniendo secuelas?
Sí, por supuesto. Por supuesto, las secuelas ya esa edad yo toda la vida, claro, y tengo poca movilidad y mucha artrosis, porque al final es una fractura, fue una fractura, y cuando ya cicatrizas, pues ese cartílago que es la almohadilla que recubre el tejido óseo, por así decirlo, pues ese cartílago ya no existe, entonces hay una fricción entre el tejido óseo, que es lo que llamamos el desgaste, y eso produce mucho dolor, ¿no? En las articulaciones. De todas modos, tampoco soy menor que nadie. Yo creo que en el fútbol profesional todos que hayan tenido una carrera futbolística a nivel profesional, pues están igual, ¿no? Las rodillas sufren muchísimo a nivel articulatorio, de articulaciones y sobre todo eso, el desgaste y la artrosis que produce el fútbol profesional, que es de mucho impacto.
Como dirían los jóvenes, estás dentrísimo, ¿eh? Me ha encantado tu explicación, tu pedagogía, ¿no? De la situación del fútbol, de la situación del Barça, de Pedri y de toda esta circunstancia que está rodeando a Ansu Fati, uno de los grandes talentos que ha arrojado nuestro fútbol en los últimos tiempos y que ahora mismo está ahí de nuevo en el dique seco con esa zozobra, ¿no? Que le produce una lesión que, según algunos médicos, el del Barça incluido, le obligaría o le tendría que haber obligado a pasar por el quirófano. Él no quiere hacerlo, va a optar por un tratamiento conservador. Desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo. Con la experiencia de una grave lesión, la que sufrió Miguel Ángel Valerón. El Valerón bueno, que no se enfade Juan Carlos, que sé que no se enfada. Que ya aquí dijimos muchos años que era mejor que Zidane, lo decía Paco García Caridad, ¿te acuerdas, no? El debate que montamos aquí cada dos por tres, que le gustaba más Valerón que Zizou.
Pero no, sí, está claro, pero hay que dejar claro que yo no era mejor que mi hermano, ¿vale? Porque esas comparaciones siempre muy bien, aunque suene un poco, lo decía un poco en la entrevista.
¿No te gustan?
La humildad. No, porque no son ciertas, es que es lo que decía en la entrevista el otro día, compararme yo con mi hermano es como comparar una caseta de campaña con un castillo, es que no tiene vuelta. En verdad que iban uno contra uno, tenía regate, más velocidad en cara, pero como yo habían 300.000, tropecientos mil, con solo decir yo, tropecientos mil jugadores, como Juan Carlos, han existido pocos. Yo crecí con él desde los 9, 10 y 11 años y te puedo contar experiencias que vi de pequeñito que a mí ya me asombraban de las cosas que él hacía y poco vimos de él porque no estuvo en esos clubes que todos deseamos, queríamos que estuviese, en el Madrid, el Barça, además, por sus características.
Ahora que lo dices así a pecho descubierto, la verdad que era bueno. Era buenísimo, Juan Carlos.
Era muy bueno y veía cosas, o sea, tiene la capacidad, hacía mejor. Es que tú jugabas con él al lado y notabas que tú eras mejor jugador porque tenía una capacidad de conseguir un rendimiento no solamente en él y que el equipo funcionase de forma que, bueno, recibías el balón delante de tus pies y no sabías cómo porque estaba en otra esquina del campo y él te veía que estabas ahí y estabas en una situación para poder recibir y encarar. Era asombroso. Sí.
Pues me ha encantado esta charla de fútbol, que no será la última, con Miguel Ángel Valerón. Mucha actualidad futbolística en esta semana en la que se ha relajado un poquito lo de la competición. Parón para las selecciones, aunque hay compromisos en la segunda división que está calentita con ese cambio de líder y con el relevo, ¿no? Por cierto, en el banquillo, como antes apuntábamos, en la Unión Deportiva Las Palmas, para buscar por lo menos plaza en el playoff de ascenso y meter de nuevo a un equipo canario, como mínimo, en la máxima categoría de nuestro fútbol. ¿Qué falta hace? Canarias siempre tiene que estar representado en el fútbol profesional, en la primera división. Miguel Ángel, muchísimas gracias como siempre. Es un auténtico placer charlar contigo. Un fuerte abrazo.
Gracias, igualmente. Un placer.
Y hasta la próxima. Seguimos aquí en A Diario, en Radio Marca.
En Radio Marca. A Diario.
¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, piso. Uy, rojo.
B.
Ámbar, rojo, verde. Fácil.
Si eres más de B, es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Tú eres de los que tienen un pepino de tele y contratan un churro de fibra? ¿Eres de esos? ¿De los de pepino churro? Que si quieres ahorrar con Yastel, puedes. Y te llevas un pepino de fibra y dos líneas de móvil por solo 39,95. Llama ya al 1510 y déjate los churros para las ferias, cariño.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
David Aganzo es el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles.
Hola, Juanma, buenas noches a todos.
¿Los jugadores quieren un Mundial cada dos años o no?
No, Juanma, no quieren.
Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo en la radio deportiva nocturna.
En un restaurante de Barcelona están cenando Xavi Hernández, Leo Messi y Busquets. Tenemos a Víctor Navarro en Barcelona en el restaurante donde está.
Acaban de salir, está Leo Messi.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca.
Llega una nueva carrera ciclista al calendario internacional en este 2022. La clásica Jaén Paraíso Interior. Se celebrará el 14 de febrero y llegará al corazón de los aficionados. Saldrá de Baeza y terminará en el centro histórico de Úbeda, con más de 3.500 metros de desnivel acumulado y con 45 kilómetros de esterrato en tierra. Ya han confirmado su asistencia a estrellas como Miguel Ángel López y Alexei Lutsenko.
Vuelve el mejor boxeo a Madrid. El 27 de enero el Wizzing Center acogerá una excepcional velada de boxeo que contará como combate estrella con Sergio Maravilla Martínez, que se enfrentará al británico McCauley McGowan. Entradas a la venta en Marca Entradas.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Marcador acoge de 7 a 8 de la tarde su informativo 360, dirigido por Nuria Cruz. Más de 40 voces en una hora vertiginosa de radio en la que las últimas horas cobran protagonismo.
Esta semana, como decíamos, Nuria, se completan los octavos de final de la Copa del Rey con las eliminatorias.
Pues bien, le contesta el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Información, opinión y reflexión para cubrir el panorama deportivo mundial.
Y mientras, como decía Rafa Nadal, esta madrugada ha arrancado el Open de Australia.
El premio de BES al mejor entrenador. Vamos a ver si podemos escuchar a Tomás.
Informativo 360 con Nuria Cruz y Pablo Parre en Marcador.
Mañana, Marcador. Mañana, Radio Marca. Ahora, la radio.
Radio Marca te lo cuenta todo.
¡Es la nueva campeona del mundo!
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Lo que ocurre lo escuchas en Marcador con Pablo Parra.
Va a venir a la cabeza el nombre de Diego López. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Por favor,
hola,
que nos
tardes.
Dejen tener esa comunicación con Juan Carlos Ferrero, que ahora creo que sí. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues para saludar a Susana Guas. Hola, Susana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, además encantada de
los
estar aquí.
Los protagonistas del deporte, primero en Radio Marca.
De 7 a 11:30 hablamos de deporte.
Simplemente periodismo.
Radio Marca.
¿Eres de los que cuando conduces te oyes a ti mismo diciendo acelera que está en ámbar, que es una especie de rojo anaranjado, o prefieres esperar al verde, poner musiquita y relajarte? Si eres más de los segundos, seguro que tienes los 15 puntos y en Línea Directa te bajan hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate ahora y llama al 917-700-700, 917-700-700. Las condiciones en lineadirecta.com.
En A Diario. La tribu. Y si
Si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Ocho y 40, 7 y 40 en Canarias. Hay que ver la guerra que da Chitu, ¿eh? Viene por aquí a que sí del campo. Da mucha guerra.
Sí, señor. ¿Eh? Pero es guerrillero, eso es bueno. Es bueno. En la radio siempre los guerrilleros triunfan.
¿Te gusta el jersey para salir en la tele?
El de Chitu no, sí. Porque los blancos en la tele, como sabe mi amigo Pinto...
Blanco en general no.
No, mejor un poquito azulado.
Pero si vais con camisa blanca, ¿qué decís?
Pero seguro que sí. Bueno, ¿eh, dices en la tele?
En la tele.
Bueno, pero si seguro que lleva camisa blanca, lleva algo encima, una americana o algo encima, ¿verdad? Blanco, depende. Blanco...
Sí.
A lo mejor en verano, ¿no? En
Hola,
verano.
Pablo Pinto, buenos días.
Buenos días.
He empezado tarde la tertulia porque Pablo Pinto llegaba tarde y resulta que ha sido el primero en llegar.
Ejemplar.
Pero bueno, hemos llegado a tiempo.
Los del Atleti siempre llevando la contraria. Te das cuenta, siempre revolucionarios.
Esta temporada
ya ha dicho Pol Tenorio su mejor intervención en años y todavía no estábamos en el programa.
También es verdad. Buenos días, Pol Tenorio. ¿Cuál ha sido?
No, estaba aquí Chitu hablando de que le gusta una marca de camisetas que se llama Morato y ha dicho Pol. A mí la que me gusta es la de Morata, que la tiene de diferentes colores y modelos. La verdad que ha estado ingenioso por una vez.
Tengo que matizar que el primero en llegar he sido yo, no Pablo Pinto. Pablo Pinto ha sido segundo. Entra en Champions, es verdad. Que no es poco, pero entran cambios, pero de momento no es campeón.
Guillermo Uzquiano, buenos días.
Buenos días. Me preocupa esta alianza cada vez mayor entre Felipe del Campo y Pablo Pinto. Ya. Se parecen más de lo que parecía. Yo
sí, creo. Señor. Sí, sí.
¿Y por qué te preocupa?
Porque...
¿Tienes celos, acaso?
No. Yo
¿Te sientes
Felipe,
solo? ¿Necesitas ya, un amigo?
Ya os envié la foto que nos hicimos en buena compañía el domingo, pero estas alianzas radiofónicas de primera hora de la mañana me preocupan.
Bueno, es que depende la hora, ¿no?
Claro.
Puedes ser una alianza por la mañana, sí. Luego una guerra al mediodía sí. Y por la noche volverlos a reencontrar.
Me temo que hoy va a haber un tema en el que van a estar de acuerdo otra vez.
Aspirando, pues si lo pones encima de la mesa, bien, porque vamos aquí un rato diciendo de qué vamos a hablar hoy, pues mira.
Son pactos de progreso.
Luego irán saliendo. En la
casi tarde. Mejor. Aspirante y favorito Jorge Liaño, Sevilla, buenos días.
Hola, ¿cómo estamos? Buenos días.
O sea, que queréis ganar la Liga. He oído por ahí.
El Sevilla lo va a intentar. Yo creo que es a día de hoy el único aspirante, ¿no? A la hegemonía, a superar al Real Madrid, que en este momento pues es el mejor equipo de la Liga, evidentemente, ¿no? A ver si lo consiguen, lo están intentando, ¿no? Y creo que fichando bien, sobre todo mejorando la plantilla. Bastante, además.
Esto es lo que hay. Vividor, Luis García, buenos días.
No entiendo lo de Vividor, no entiendo. ¿Por qué Vividor? Si estoy aquí a las 8:30 de la mañana como un clavo.
El otro día me contó Luis García, así como un clavo, dice.
Pregúntale dónde va a comer la semana que viene.
Sí, sí, lo sé. Vale, sé. Vale. Precisamente de eso iba a hablar. El otro día me contó que él un buen día del mes se levanta, ese primero de mes, y abre su navegador. Sí. Y entonces elige los 10 mejores restaurantes de España y se apunta a la lista de espera de todos los días del mes de todos esos restaurantes de España. Y luego, a esperar.
Y funciona.
Y de repente llama al Sallet de Can Roca. Tiene usted mesa para tantas personas, el día tal, a tal hora y no sé qué, no sé cuánto. Los requisitos son este y este.
Sí, no es exacto lo que estamos contando, pero es casi exacto, sí. O sea, no me levanto el día uno de cada mes y me meto en los 10 mejores restaurantes. O sea, no.
Le hemos dado un poco de pompa, ¿no? De
sí,
más, ¿no?
Hemos dramatizado para que la serie coja cuerpo, pero tengo mesa, que es lo importante.
Tiene mesa. Y compañía para ir a la mesa, o sea, no, ninguno de la tribu podemos ir contigo.
No, la verdad es que esta cita está cerrada ya.
Vividor y comedor.
Pero podéis venir siempre que queráis a la próxima. Me avisas, nos apuntamos.
Vamos a animar y a jalear, ¿no?
Pues sí, pues es lo que mejor hacéis, por otro lado.
Bueno, la verdad que sí, ¿eh? Dan ganas de hablar de comida porque de fútbol poco.
Las cenas me voy a pegar al director de marca, Juan Ignacio Gallardo, que siempre cena con gente interesante y lo mejor es pegarte a él. A ver dónde habrá cenado ayer o dónde cenará mañana, después de que cenase el otro día en tan buena compañía. Bueno. Así que una buena opción para tener información es acercarte a Gallardo en sus noches y en sus cenas.
Bueno, pues que llame. Tiene nuestro teléfono, que llame.
¿Con quién cenas hoy, Gallardo?
Que vaya.
Hoy con Messi, con Xavi, con Busquets.
En fin. ¿Alguna vez os ha regalado Luka Modric una camiseta? No, ¿verdad?
No.
Daniel.
Dime.
¿Cómo estás, amigo?
Muy bien.
Buenos días.
Buenos días.
¿Vas al cole?
Sí, ahora.
¿A qué cole vas?
Al 6 y 20, me pilla aquí al lado.
¿A dónde? Que no te escucha bien.
Al Seseña y Benavente.
¿Al Seseña y Benavente? ¿Y eso dónde está?
Sí. Pues aquí en Getafe, en Madrid. Perdóname, en Getafe.
En Getafe.
En el Bercial.
Sí, en el Bercial, hombre. Aquí al ladito. ¿Y cómo yendo al cole en Getafe eres del Madrid? ¿Por qué no eres del Geta?
Yo soy del Madrid, pero es que mi padre... yo era antes del Atleti, pero mi padre, de pequeño, que no entendía mucho, pero mi padre me convenció y yo ya fui del Madrid.
No te... Te estás haciendo el lío, ¿eh? O sea, tendrías que ser del Geta, empezaste siendo del Atleti y ahora eres del Madrid.
Sí.
Pero tienes que llevar la contraria a tu padre. Si tu padre es del Madrid, tú del Atleti.
No, yo soy del Madrid.
Eres del Madrid. ¿Y cómo fue esto de Modric? Cuéntanos, porque nos contó Toribio tu historia, ¿eh? Y que le pediste la camiseta y te la dio y que luego le pediste que te la firmara y te la acabó firmando un día después. ¿Cómo ha sido esto, la historia de la camiseta de Luka Modric?
Porque al principio, en el entrenamiento, sí, mi padre le dijo que si luego me da, que luego me diera la camiseta.
Sí.
Entonces, él me hizo así con el pulgar, como diciendo que sí, y luego me la daba. Y cuando acabó el partido, se empezó a quitar la camiseta, casi en la boca de vestuarios, y le dijo a uno del club que se la entregara a unos de allí, es decir, a nosotros. Y cuando me la entregó, me la puse directamente al revés. Sí. Y cuando salimos del campo, pues la gente se estaba haciendo fotos conmigo.
¿En serio? Porque llevaba la camiseta de Luka Modric al revés.
Sí.
Qué pasada, ¿eh? La camiseta de un Balón de Oro, ¿eh?
Sí.
¿Tú juegas al fútbol?
Yo sí juego al fútbol.
¿En qué equipo juegas?
En el Getafe Sport.
En el Getafe, joder. Eras del Atleti.
Y mi presidente es Joel.
¿Y tu presidente?
Joel, el portero del Betis.
Joel es tu presidente, el portero del Betis. Caramba, sí. De cuántas cosas me estoy enterando hoy, ¿eh? Estoy muy un poco fuera yo del fútbol de Madrid.
O sea, que es un poco del Betis también.
Eres un poco del Betis también.
Sí.
Fekir, pues Fekir, hay que pedir la camiseta a Fekir. Hay que decirle a Joel que te traiga la camiseta de Fekir, que ese es bueno también, ¿eh?
Sí, eso es muy bueno.
Bueno, ¿y qué has hecho con la camiseta? ¿Dónde la tienes?
Pues la camiseta es que a mi padre le queda como un guante.
¿A tu padre?
O sea, que se la quedará.
No va a ver poco el niño.
Pero no se la va a poner.
No, pero vamos a ver, Daniel, vamos a ver. Tu padre es un poco jeta, ¿eh? O sea...
Ya, no, pero que no se la va a poner, no te preocupes. Ya. No,
te la guarda para cuando crezcas tú y te quede perfecta, ya. Claro.
Sí.
Qué morro, ¿no? Qué morro. O sea, te obliga a ser del Madrid y ahora te quiere quitar la camiseta de Modric.
Ya.
Un poco morro. Bueno, ¿en el cole qué tal? ¿Bien? ¿Las notas
sí,
bien
en
eso?
El cole bien.
¿Bien?
Sí.
Bueno, pues nada, estudiar. ¿A qué hora entras? ¿Ahora a las 9?
Sí, ahora a las 9 entro.
Bueno, pues nada, pues ya puedes entrar y decir que tienes la camiseta de Modric y que has intervenido en la tribu de Radio Marca.
Sí.
¿Te gusta la tribu?
Sí, mucho.
¿Sí? ¿Y quién te gusta? A ver, Pablo Pinto, Felipe El Campo... ¿Quién te gusta?
Yo, no es que yo lo vea yo, sino que lo escucha mi padre.
Ah, tu padre es el que la escucha. ¿Y a tu padre cuál es el contertulio que más le gusta?
Dice mi padre que Javi Amaro es el que más le gusta.
El que más le gusta. Tu padre definitivamente está muy equivocado. Te ha cambiado de equipo, quiere cambiar de presentador. Tu padre es un paquete importante. Pero bueno, el niño se escojona. Bueno, Daniel, que pases un buen día y enhorabuena por la camiseta.
Gracias.
Gracias, adiós. Gracias. Y llévale la contra adiós. De tu padre más, que los niños tienen que llevar la contra de tu padre.
No.
Venga, adiós, hasta luego. En fin, bueno, camisetas.
No le enseñes cosas malas al niño, Varela. Hay que hacer caso de los padres que siempre son sabios, que tienen más experiencia, que han visto las cosas venir y saben pues qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo regular.
Sobre todo este que ha usado al niño para la camiseta de Modric.
No hay nada más difícil en esta profesión que una entrevista con un niño.
Sí.
Porque suelen ser un sí, un no.
Tenía buen discurso, Daniel.
Fantástico. Así que está destacarlo.
Es verdad que no la has hecho como la hubiese hecho Javi Amaro, pero está bien.
Es verdad.
Las cosas como son.
Es verdad. Ojalá te cierre que el Celler. La próxima semana. Que haya ahí un algo. Bueno, 8:49, ¿por dónde empezamos, Tenorio? ¿Por qué estás preocupado por Araujo y la renovación? ¿Qué miedo tienes de que el Barça se asegure uno de los mejores centrales que hay ahora mismo en el...?
Es uno de los mejores centrales, es un central que defiende muy bien hacia atrás, que eso para equipos como el Barça, que juegan con mucha gente por delante, es necesario. Pero bueno, pues por lo visto ha rechazado esa primera oferta.
Bueno,
y
pero es normal, ¿no? Un tira y afloja.
Hay mucha gente detrás de Araujo y lo que sé es que al Barcelona, que yo creo que no le dejará escapar, le va a salir por un buen ojo de la cara por bastante más de lo que gana el jugador, porque tiene ofertas de la Premier, porque seguro que el Real Madrid está metiendo por ahí la nariz, porque es un jugador.
Pero nos han contado que había un pacto de no agresión, ¿no? Que
sí, entre Madrid y Barça desde hace 100 años.
Que no se
iban
a tocar entre ellos para sus renovaciones respectivas.
Pero me preocupa más lo de Ansu, fíjate. Es una decisión muy arriesgada la que ha tomado el chaval.
Ahí no nos podemos meter. La verdad que lo hemos estado preguntando estos días, pero esto es una cosa tan personal que yo creo que debemos ser muy cautos.
No, escucha. Es que si tú en riesgo de muerte puedes elegir no operar. No hablo de Ansu. O sea, incluso en el caso extremo, una persona que su vida esté en riesgo, tienes todo el derecho del mundo a decir no me opero. Con lo cual, bueno, evidentemente, Ansu, por un tendón de un vídeo femoral,
no quiere hacer muchas cosas.
Él puede no operarse, pero está asumiendo un riesgo. Entiendo que no se quiera perder un segundo año de su carrera incipiente y fulgurante. Entiendo que mire a Qatar también, a Qatar 2022, pero está asumiendo un riesgo muy grande al no pasar por el quirófano. También tendrá sus miedos atrás, pero bueno, es una jugada que tiene muchas probabilidades de salirle mal porque ese tendón no va a quedar insertado bien y este bueno, chico es explosivo, corre mucho, tira fuerte.
Ya veremos.
Yo por una decisión de vida o muerte, desde luego que tiene que decidir la persona, la familia o quien sea, pero para una decisión deportiva de un ligamento, de una rodilla, de un músculo, pongo en duda que un futbolista tenga que ser el único que decida sobre su cuerpo, por mucho que sea suyo. Porque al final es un activo del Barcelona y desde luego van a poder opinar mejor los doctores del club que el jugador, que puede tener reticencias por que haya salido mal la última operación, porque le tenga miedo a un quirófano. No sé si un jugador es capaz de decidir por sí solo qué es lo mejor.
¿Pero qué haces? Eso es muy complicado.
Lo pongo en duda, es muy complicado, claro, pero que no creo que el jugador pueda ser el único que decida aquí, porque el jugador pertenece al club y desde luego los médicos saben más de meniscos, de ligamentos y de músculos que el jugador, donde puede haber un aspecto personal, quiero decir.
Mira, tú das por hecho que el club siempre va a pensar en que el futbolista está en buenas condiciones, ¿no? Pero habrá quien piense, por ejemplo, a la hora de afrontar una operación de este tipo, una casuística de este tipo con un futbolista que está acabando contrato, pues que a lo mejor el club no quiere operarle simplemente porque el tío se va a ir, ¿no? Entonces se te dan tantas circunstancias que no puedes poner las manos de un club siempre. Uno tiene que decidir sobre su cuerpo.
Yo ahora te pongo un ejemplo extremo. Un tendón de Aquiles roto con el que es imposible jugar. Imagínate que el jugador dice, no, yo no quiero operarme, yo voy a hacer un tratamiento conservador. No sería posible, ¿no? Porque no puede jugar con un tendón de Aquiles roto. ¿Le dejamos al jugador decidir o interviene el club para hacerle entender?
Pero le puedes obligar, Guille.
No lo sé, pero te estoy poniendo un ejemplo extremo para que veas que si el jugador dice que no se quiere operar, de alguna manera hay que convencerle. Yo no voy a poner la palabra obligar.
Guille, perdona,
Luis, una cosa. Sí conviene, digamos, aclarar que Ansu Fati habló con el médico del Barça, que le dijo, opérate, y habló con otros médicos. Entre ellos me dicen que Joaquín Juan, el fisioterapeuta recuperador, entre otros de Pau y Cristiano Ronaldo, le aconsejó no operarse. De hecho, él es un representado de Jorge Méndez y es normal que gente cercana, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo haya estado cerca de él. Quiero decir que esto no se ha sentado con su madre tomando un colacao y ha decidido, mañana no me opero. O sea, que tiene... Según Ansu, un respaldo científico, que yo no sé si es más importante o más acertado que el otro.
Pero le aconseja no operarse en base a unas premisas que le cuenta el jugador. O sea, yo soy Ansu Fati, tengo mucho miedo en quirófano.
Vale, y
un
este médico
blanco,
y este
no
recuperador
quiero,
me han dicho...
Y quiero estar en Qatar 2022. Correcto. Con todo esto, ¿qué hacemos? Y entonces yo creo que cualquier médico te dice, bueno, pues con esto que me estás contando y con esas prioridades que tienes, asumiendo los riesgos que vas a asumir, evidentemente no te operes, puedes tirar, un tratamiento conservador, vamos a fortalecer la zona... Pero bueno,
o sea que para Qatar casi lo mejor sería operarse, porque
a lo mejor estás muy justo,
a partir de verano es cuando se pondría en esa puesta a punto para llegar, pero bueno, es que es muy delicado meternos a opinar sobre el tema de la salud, decía Guille, de si tiene que decidir un jugador o no, pero hasta temas tan nimios como hemos visto ahora con el tema de la vacunación, que hay jugadores que no quieren vacunarse, tú no puedes entrar tampoco a eso, había casos Bale es un jugador que rechaza casi cualquier tratamiento médico. En el Real Madrid me contaban hace tiempo que Gravesen es que no quería ni reflex para
ni una aspirina.
Ni frenadol. Entonces, bueno,
pero
¿cómo puedes los
reflex, qué antiguo te ha quedado eso.
Yo todavía lo uso. Pinto usa reflex.
Yo lo uso aún,
joder. De desodorante.
Los doctores Uzquiano y Tenorio.
Sí.
convierte en la tribu en
por cierto, ha ganado Chichipas, ese. Alguien estaba preocupado.
Vaya, vaya por Dios.
Ha arrasado. Chichipas, que están arrasado, convirtiendo sí, a la tribu en una especie sí, de rebotica.
En Cuídate, Cuídate. Aquí tenemos el Cuídate. Coñanela Clavo.
Es verdad. ¿Vosotros quiénes sois para decir que es mejor que se opere o que no?
Periodistas. Ya estás tercero. Hemos hablado con médicos.
Es increíble. Yo hemos dicho que yo pongo en duda que el jugador sea el único que tiene que decidir en este aspecto. Como digo también que pongo en duda también que a los futbolistas profesionales no haya que,
o sea,
obligarles
que
a vacunarse.
¿Habría que ponérselo por contrato? Que cumplan no, una no, serie de directrices. De todos modos, esto es más antiguo que el hilo negro.
No,
o sea,
pero son derechos
jugadores
fundamentales. Ya, es un tema delicado. El que yo entiendo lo que dice Guille. Es un activo un jugador, pero al final,
pero no
es, que, es lo
obligar,
que decía, el caso extremo. Usted se está muriendo si no se opera mañana. ¿Se quiere operar? No, a tu casa. No puedes obligar a nadie. Es una...
que a lo mejor
no,
es, o sea,
a ver,
es
lo que puedes hacer,
el,
lo que puedes hacer es lo que decía,
¿no?
Lo que puedes hacer es lo que decía vosotros. Varela, si Varela si
Bruna encontras... dice que no.
Bueno, no, Bruna... no, pero ver, sí tiene sentido una sí, cosa, ¿no? Que dice Guille, los clubes tienen que tener un mecanismo de defensa.
Pero eso, o hay sea, que ponerlo en un contrato.
Claro, un futbolista es un activo de un club. Si ahora un tío que tenga una lesión gravísima no se quiere operar, ¿qué va a estar? ¿Cobrando una pasta?
Ya, pero si no está en el contrato, sí. Si no está en el contrato, yo decido sobre mi cuerpo. Si está en el contrato, decido en base al contrato y a mi cuerpo.
Pero a ver, el debate creo que está mal llevado. Es decir, vosotros estáis diciendo, o sea, el debate no es o me opero o dejo de jugar. No, no. Es que para recuperarse hay dos opciones, un tratamiento conservador y una operación. Y vosotros estáis arrinconando con vuestros argumentos a que se opere. Y yo a mí no me y vosotros creo que no tenéis la capacidad para saber si es mejor operarse. Digo no, yo, no sé,
Felipe,
a lo mejor mira, sí.
Sobre todo porque Felipe lo que
estamos
está...
descubriendo que el doctor Tenorio...
El conservador, Felipe, se está hablando de 3-4 semanas, ¿no?
No,
6-8 semanas. Y el tratamiento y la operación, 3-4 meses.
Con todo el cariño, no te metas en esos jardines. ¿Tú qué sabes si son 4, 6, 8
o 10? No, se está hablando de 6-8 semanas, o sea, 2 meses. Y el otro son 3 meses. Una operación, unos 3 meses de baja.
Pero
estamos hablando de un mes de diferencia.
No os metáis,
la operación
no os...
va a quedar...
Ya, pero Tenorio, que el no problema vayáis, es que Ansu Fati no quiere pasar por el quirófano. No quiere pasar porque tiene un trauma por lo que le pasó.
A ver, por dos cuestiones, es tengo
joven,
entendido. Primero, por las 4 veces que pasó con la lesión anterior, que no tiene nada que ver con esta, y porque, según le han contado, la gente que le ha examinado también y que le ha dado su opinión contraria a la del doctor Pruna, el jefe de los servicios médicos del Barça, bueno, pues que no es lo más aconsejable, lo más recomendable.
Pero si es que además, aunque sea arriesgado, en teoría, o sea, con esta decisión, va a volver antes. Quiero decir, es un beneficio para el Barça, salvo que recaiga. Entonces, que el doctor Tenorio y el doctor Uzquiano le estén llevando
pues
al quirófano.
Muy parecidos, ¿no? Cada día más.
Este sí, era el tema que nos iba a acercar, ¿no?
Son más cercanos al doctor Bacterio que a cualquier otra cosa.
No, a ver, lo que están diciendo prácticamente todos los médicos que están siendo consultados en estos días, a los que he podido leer. Ayer hablamos en otra radio con un doctor de bastante prestigio. Y lo que viene a decir es que hay un riesgo de que ese tendón, al no operarlo, si tú lo operas, lo que haces es recolocar el tendón, insertarlo bien en el músculo y dejarlo...
No sigas que me mareo.
Y dejarlo bien colocado. De la otra forma, ese tendón puede quedarse corto.
Ya, Tenorio, pero que es que Ansu Fati...
Y requerir una cirugía futura con un injerto,
pero
con una serie de
complicaciones... Pero que Ansu Fati ha escuchado lo contrario también.
Peores.
Ha hablado con otros doctores y le han dicho, oye, mira, hay doctores que te dicen esto, pero yo te digo, no te operes porque puedes salir bien sin operar.
No te operes, Ansu Fati no quiere operarse. Otra en blanco,
yo
no
solo pido una cosa en mi vida.
Yo creo que todos asumimos que Ansu Fati habrá recurrido a través de Méndez a los mejores médicos del mundo.
Pero
¿no?
Es que encima nos
eso lo asumimos, es decir, que no ha ido un curandero.
No ha ido al vecino.
Y si está en manos de Joaquín Juan.
No
que
ha ido
al tenido...
doctor Tenorio.
Claro, y
no.
Si, que, por ejemplo, Joaquín Juan, que me parece alguien reputadísimo, que ha tenido a Pau como un pincel 40 años en activo. O sea, creo que
no, pero
voces
Raúl,
autorizadas
que
tienen.
Lo que dicen los médicos es que no asume un riesgo al no operarse. Eso es lo que él, el más reputado médico de la historia, mucho mejor que el doctor Tenorio, te dirá.
Pero también es un riesgo operarse, Tenorio, porque él se...
Pero te la estás jugando un poco.
Tenorio, que también es un riesgo operarse. Él se operó en la anterior lesión y le salió fatal. Es lo que piensa él.
Es un riesgo menor, pero que él pagó.
Pero que además es un riesgo, en teoría, en beneficio del club. Hemos visto jugadores que se ponen a punto para ir a un mundial con su selección, dejando de lado al club. Jugadores que se operan sacrificando meses de club para llegar bien con su selección. Entonces, aquí no hay ninguna triquiñuela de Ansu Fati para otra situación. en teoría es todo en beneficio suyo y por tanto en beneficio del Barça. Entonces es que no es un tema de debate,
bueno,
ni de polémica.
Es un tema de intrusismo del doctor Tenorio, sí, y el doctor.
No, pero ¿y por qué el doctor Pruna sí que piensa que lo mejor para el Barça es que se opere Ansu Fati?
Bueno, sí, pero si hay otros doctores
que dicen que lo mejor para el Barça es que no se opere. Pero Pruna, que es el que vela por los intereses del Barça.
Pero doctor, ¿tú has escuchado a Varela que ha dicho que Ansu Fati ha consultado a otros expertos?
Pues claro, no, no va a tomar la decisión él leyendo en Google.
Pues ya está, pues eso es.
Claro
pues
que habrá consultado.
A lo mejor hay un argumento diferente al tuyo y al de Uzquiano.
Asume un riesgo muy grande porque no quiere volver a pasar por el quirófano. Primero, porque es un chico joven, que los jóvenes nunca se quieren operar.
No.
Segundo,
me pondría,
tiene una
no me
mala
que quede claro. Que quede
y
claro,
tercero,
que
porque dos años en blanco con la meteórica progresión que llevaba.
No me pongo ni loco, vamos.
Que quede claro que yo lo único que he dicho es que pongo en duda que una decisión tan delicada como es operarse o no, tenga que estar exclusivamente en manos del jugador. Creo que los médicos aquí tienen que poder opinar,
bueno,
por lo menos al mismo nivel.
Pero,
si